Una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Business Travel Expo 22 de agosto. Inmobiliaria Hexacón. Banco de Chile, el Banco de Chile. Enel, conectados y con energía. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Soy Rodrigo Gendelman, frente mío está mi querido Ricardo Larraín y comenzamos este programa de jueves 8 de agosto del 2024, en vivo y en directo. Les cuento que vamos a hablar de un tema extraordinariamente interesante. Yo creo que hoy día todos vamos a aprender muchísimo, porque vamos a conversar con Tomás Errázuriz, quien ha publicado un libro que se llama Manual Verde. Aquí lo tengo en la mano. Casas más sustentables gastando menos. Este es un libro que es literalmente un manual con una cantidad de consejos y de datos para poder ser realmente y en profundidad lo más sustentable posible. Y además pensado para que uno vaya de a poquito. O sea, evidentemente hay cosas que son difíciles, otras que son de mediana dificultad y otras que son muy simples y que uno no las hace porque no tiene idea. Y es bien, bien notable el libro. A mí me impresionó todo lo que no sé, todo lo que puedo saber, y cómo este libro, si uno lo tiene cerquita, puede realmente hacer que la vida sea más barata. Que ese también es un tema. Acabamos de saber cuál es el IPC del mes pasado y es espantoso. 0,7% la inflación. O sea, la inflación, el IPC del mes pasado. O sea, todo cuesta de aquí en adelante 0,7% más en UF. El crédito hipotecario, muchas veces los colegios, los sueldos no, pues los sueldos no son en UF. Entonces, hay que abaratar la vida, hay que abaratar los costos y hay que ser un poquito más preocupados del mundo en el que vivimos. Así que hoy día vamos a aprender a tener casas más sustentables gastando menos. De verdad, hay consejos extraordinarios. Qué hacer con las sobras que no sobran, cómo reutilizar para cosas fantásticas las cáscaras. No hay pan duro, por ejemplo. El pan duro no existe. El problema es que uno no sabe qué hacer con él, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Doblar o colgar la ropa, eso tiene que ver con cuánto dura la ropa. ¿Qué hacer con un cierre cuando se echa a perder? ¿Botamos la prenda? ¿La regalamos? No, sí, es muy fácil de arreglar. Hay uno que es una parte del libro que se llama Los 10 mandamientos para regalar. ¿Qué regalar? ¿Qué pensar antes de hacer un regalo? No más juguetes basura, por ejemplo. ¿Cómo elegir los grandes electrodomésticos? ¿Cómo ahorrar agua en un montón de cosas? ¿Cómo lavar los platos? ¿Cómo reciclar las máquinas? Es decir, teléfonos, baterías, computadores. Es el último recurso, nos dice este libro. Hay que hacer todo lo posible por no reciclar. Ya vamos a ver por qué. O sea, no botarlo a la basura, evidentemente, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a la opción del reciclaje. Todo eso conversando hoy día con Tomás Errázuriz, un hombre que tiene estudios en historia, arquitectura y urbanismo, profesor de la universidad, un hombre que lidera además una editorial muy potente que es Bifurcaciones, aunque este libro está publicado por otra editorial, y además acaba de publicar hace muy poco otro libro por ARQ, la editorial de La Católica. Tipo muy choro Tomás, quien va a estar con nosotros en algunos minutos. Antes de eso y de la canción, quería comentarles que anoche subimos al Instagram de Santiago Adicto, claro, hace 17 horas, es el penúltimo post, unas fotos muy lindas del Templo Bajay, con la cordillera nevada al lado, ¿no? Porque el Templo Bajay está en la precordillera de Peñalolén, y pusimos ahí una historia hermosa de una conversación que tuvo hace algún tiempo el arquitecto del Templo Bajay, que es Siamak Hariri, canadiense, que la tuvo con Arc Daily, hablando sobre lo increíble que es el revestimiento que tiene el Templo Bajay, es decir, lo que uno ve por fuera, que uno ve de lejos y dice, ¿qué será eso? ¿Mármol, vidrio, cerámica? No queda muy claro. Entonces, cuenta este hombre que originalmente iba a ser alabastro el material de revestimiento, pero después de muchas rondas de pruebas se hizo evidente que era demasiado blando para soportar las condiciones ambientales específicas de Chile. Entonces esto cuenta, dice, nos llevó a un viaje de 4 años trabajando en colaboración con el artesano en vidrio con sede en Toronto, Jeff Goodman, lamentablemente fallecido, para desarrollar un tipo completamente nuevo de revestimiento de vidrio. Las láminas de material fueron producidas lanzando fragmentos de varillas de vidrio de borosilicato en hornos personalizados. Y esto dio como resultado un vidrio que estaba impregnado de variaciones sutiles en translucidez, movimiento y color. Si ustedes han visto el Templo Bahá'í de cerca y han visto su fachada, su revestimiento, es simplemente alucinante. Es algo que nunca uno ha visto en otra parte en el mundo. Yo, por lo menos, no sé de algo similar. Cuenta que las piezas planas se cortaron con máquinas CNC en una serie de paneles complejos y únicos. No sé lo que es CNC, pero tampoco tengo a quién preguntarle ahora. Al final, cada ala del templo de 9 lados contiene más de 1.120 piezas únicas de vidrio fundido. Es increíble. Eso es el revestimiento. Después dice que el mármol que está al interior del templo, que es increíble, es que de verdad, si no han ido al templo Bahá'í, o sea, no puede ser, ya. El mármol, que está al interior del templo, fue elegido por su delicado color y translucidez. Proveniente de una pequeña veta dentro de una cantera mucho más grande en Portugal, el propietario de la cantera había mantenido esta piedra en particular durante 7 generaciones en su familia, esperando el proyecto correcto. O sea, no solo la fachada es impresionante, el mármol al interior que van a ver o que han visto es algo único porque lo tenían ahí guardadito por 7 generaciones. ¿Cuánto más o menos de una generación? ¿20 años serán? Cero. Cuando uno dice una generación, 20 años, digamos ya. ¿Ah? ¿10 años, dice Ricardo? Ok, entre 70 y 100 años, digamos, lo tenían guardadito. La superestructura, también, ¿no? La estructura que contiene al templo, también fue una hazaña importante de innovación e ingeniería. Midiendo 30 metros, tanto en la sección como en la planta, el círculo perfecto reflejaba esta idea de geometría sagrada. Y cada ala presentaba más de 700 miembros únicos de delgados perfiles de acero diseñados individualmente y 281 conexiones nodales únicas. Toda la superestructura fue diseñada y prefabricada utilizando tecnología aeroespacial, máquina a máquina. Eso es, en términos de ingeniería y arquitectura y artesanía, lo que tenemos en Peñarolén. Otra cosa, además, es la parte sagrada del Templo Bahá'í, una religión que acepta a todas las religiones, una religión que no tiene un rabino, un cura, un monje, no. Tú entras y el espacio siempre es libre, no hay alguien que esté como manda. No, realmente es un lugar notable, yo lo admiro mucho y quería contarles parte de la historia de la materialidad, de la ingeniería, de la inteligencia que hay detrás del Templo Bahá'í, además de las preciosas fotos que hemos visto en estos días de nieve. Ya. Nos vamos a la música para escuchar un exquisito recuerdo de 1984. 30 años tiene la canción de Alphaville que se llama Forever Young. 40 años cumple esta canción. No sé si dije 40 o 30, pero son 40. Canción del año 84. Forever Young, preciosa, fue un lentazo. La canción de Alphaville, que es de su disco debut, que se llama tal cual, Forever Young, del año 1984. Y ya estamos con nuestro invitado, que se ha mandado un libro que realmente es como una escuela. Es como hacer un magíster. Todo lo que uno aprende leyendo Manual Verde, casas más sustentables, gastando menos. Bienvenido Tomás Errázuriz a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias Rodrigo por la invitación y feliz que te haya gustado el libro. Dichoso, feliz.
Es que fue como un, no sé, un tres combos, digamos, de información en la cara que me dejaron perplejo por todo lo que se puede aprender, por todo lo que no sé, por todo lo que en realidad podría saber si me interesara un poco. Y la verdad es que este libro está muy bien hecho porque en el fondo te da las opciones más simples, te da opciones medianas y te da opciones más complejas cuando ya vas como avanzando. Entonces, está hecho para todos, pues, a los que sabemos, los que no sabemos casi nada y los que probablemente, como tú, saben un poco más. Eso me gustó mucho, pero antes de meternos en este libro, que aquí lo estoy nuevamente mostrando, hecho para la editorial Cosas Maravillosas, ¿no? Que sí. Es un proyecto que tú tienes que no es solo una editorial, digamos.
Es el primer libro de la editorial Cosas Maravillosas y la editorial viene del colectivo Cosas Maravillosas y es un grupo de personas interesadas en poner en valor, en visibilizar ese mundo, ese entorno material con el que vivimos cada día y que generalmente no tomamos mayor atención. Y en la medida en que seamos capaces de verlo y de entender cómo funciona y cómo nos relacionamos, también es mucho más fácil avanzar hacia formas de vida más sustentables.
¿Quiénes te acompañan en este proyecto Cosas Maravillosas? Si nos puedes contar, digamos.
En este proyecto está, bueno, estamos con Ricardo Green también, que es el mismo que me acompaña en
Bifurcaciones, ¿no? De hace muchos años.
Florencia Muñoz, y también tenemos algunos invitados que van y vienen, dependiendo de los proyectos de investigación.
Tuvieron una muestra en el Centro Cultural La Moneda hace algunos años,
sí,
¿no?
En pandemia, lamentablemente, pero en una muestra muy interesante porque lo que hacía era tratar de recuperar prácticas de reutilización, de reparación que ocurren en todos los hogares y que generalmente son invisibilizadas, no las vemos. Entonces, desde, no sé, la polera trapero que usamos y que a poco se ha ido desapareciendo por otro tipo de paños que uno encuentra en supermercado. Uno dice, bueno, pongámosla en valor, llevémosla a lenguaje vitrina, lenguaje retail, vendámosla. Es algo que debiéramos recuperar, y así con montones de otras prácticas que están ahí, que reutilizamos en las casas, pero a veces no lo sabemos.
Y están trabajando también en un proyecto que tiene que ver con el papel de diario, ¿no?
Sí, ese es el próximo libro, una exposición también que vamos a llevar ahora pronto al Museo Nacional de Estonia en Tartu.
Ajá.
Va a estar bueno eso, y esperamos después tenerla, estamos conversando ahí con Biblioteca Nacional también para poder tener una exposición del papel de diario ahí.
Es lindo lugar.
Pero la idea es poner en valor no el diario, que es algo que ya es casi patrimonio nacional, sino que la reutilización. La idea de que el diario fue por mucho tiempo un material que estaba disponible en casa y que podíamos hacer todo tipo de cosas con él. Entonces este libro lo que hace es recopilar montones de usos distintos, calculamos más de 150 usos y podríamos seguir, pero desde los más típicos como, no sé, prender la parrilla o recoger vidrios que se han roto, hasta otro tipo de usos menos habituales como el cucurucho en la en el oído para destapar, o el cataplasma.
O las obras de arte de Andrés Biot.
También.
Por ejemplo, que usa mucho el papel de diario.
Está lleno de usos. Y al final la idea es, ¿por qué no tenemos materia prima en la casa? ¿Por qué dejamos de tener materia prima? Y uno podría decir, ¿por qué no estamos pensando, en vez del derecho a la reparación, pensemos también en el derecho a la reutilización? Quizás los consumidores debiéramos poder reutilizar y darle significado y sentido distinto a aquello que compramos.
Ese proyecto de papel diario es aplicable también, por ejemplo, lo comentábamos antes, a las bolsas que te trae ex Corner Shop, actual Uber, por ejemplo, o el Líder, o no sé, el Jumbo a la casa. Estas bolsas de cartón, ¿también están dentro del mundo del papel o es otro tema ese?
No entran directamente en el libro, porque el libro es solamente papel de diario, que es como el objeto por antonomasia que se transforma. Uno podría hacer otro libro de las botellas plásticas, por ejemplo, que también es, o de los neumáticos, que son otro tipo de objetos que también uno los ve en juegos infantiles, en todo tipo de usos distintos.
Que te pregunto por la bolsa de cartón, porque realmente apareció con mucha más fuerza en nuestras vidas en los últimos años. O sea, a mí me toca reutilizarlas para un montón de cosas y a veces tener que llevarlas al reciclaje porque se juntaron demasiadas. Entonces, es un tema también.
Y da mucha pena tener que botarlas cuando además están buenas. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que en el local de la esquina que venden verduras, yo se las llevo a la persona que vende verduras y
él las reutiliza. Claro.
Y de hecho me hace después oferta. Hay como una especie de trueque ahí.
Trueque, qué bonito. Ya, excelente. Bueno, ni siquiera te he presentado, ya estábamos conversando. Tomás, así es Tomás Errázuriz, un gran conversador. Es profesor titular del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿En qué ramo, en qué curso, en qué carrera?
Felizmente no estoy en ninguna carrera, y eso porque me permite pasarme de una carrera a otra, bueno, y tener un recorrido mucho creativo, más claro, interdisciplinar. Entonces trabajo con arquitectura, con diseño de vestuario, a veces estoy trabajo también con diseño gráfico, publicidad.
Pero el ramo o los ramos que haces, ¿qué nombre tienen? Como para entenderlo mejor.
Hago un curso que se llama Utopías Domésticas, también dirijo proyectos de titulación en arquitectura. Ahora estoy participando en un curso de publicidad en donde estamos haciendo una campaña para cambiar la forma en que regalamos.
Ya.
Es variado.
Bueno, tú tienes estudios de historia, arquitectura y de urbanismo, y tu investigación se sitúa en la intersección entre vida cotidiana y cultura material, con especial foco en las trayectorias dinámicas de las cosas y los lugares, lo cual tiene mucho que ver con el libro del que vamos a hablar hoy día. Has trabajado y publicado extensamente sobre historia de los viajes y la movilidad urbana en América Latina, parte de cuyos resultados se encuentran en el libro El viaje colectivo, la cultura del tranvía y del omnibus en América del Sur, publicado por Bifurcaciones el 2018, escrito junto a Guillermo Ghiucci, y Conductores, pasajeros, peatones, publicado el año pasado por editorial ARQ, y que analiza el impacto que tiene la llegada de los vehículos motorizados en la experiencia urbana en el Santiago de comienzos del siglo XX. Un libro que tenemos pendiente ahí de conversar, pero tengo una queja nomás, que tiene la letra muy chica, y que para los mayores de cierta edad, te juro que la letra muy chica es un tema.
Es un tema, y es un problema. Tenemos una editorial, es un problema constante, porque al final es un problema económico.
Sí, porque hay que apretar,
exacto,
entonces hay que achicar la letra, pero llega
el costo del papel.
Es que no, claro, si yo se lo paso a mi hijo de 12 años, te la lee así, pero para mí ya no es tan fácil, ¿eh? Así que aprovecho para pasarle el dato a ARQ. En los últimos años, tu interés, en los saberes, los afectos y las prácticas que se ponen en juego en las intervenciones manuales que los habitantes realizamos sobre nuestros entornos cotidianos. Y en esta línea, y buscando aportar en la búsqueda de formas de vida más sustentables, has investigado y escrito sobre temas diversos como las innumerables mutaciones del papel de diario, nuestra relación con las prendas regalonas de vestir, las prácticas de cuidado, reparación y reutilización que tradicionalmente se desarrollan en los hogares de adultos mayores y en el mundo rural, entre otros. Eres autor de este recién publicado Manual Verde, Casas Más Sustentables Gastando Menos, una guía práctica que entrega consejos para reducir el consumo doméstico y cuidar los recursos. Y actualmente estás realizando una investigación sobre proyectos manuales que se emprenden en el hogar, tejido, jardinería, carpintería, renovaciones, etcétera, y otro sobre cómo nuestras decisiones en consumo de alimentos tienen consecuencias en el tipo de ciudad que habitamos. La mayoría de estas iniciativas las desarrolla junto al colectivo Cosas Maravillosas, que tiene su web cosasmaravillosas.cl, qué gran nombre, del cual es cofundador. Finalmente, y lo habíamos dicho ya, Tomás Errázuriz es también director de la editorial Bifurcaciones. Ya, partamos hablando de qué es, desde ti, digamos, en términos generales, este libro. Chiquitito, fácil de tener en cualquier parte, hecho, me imagino, con un papel también, que debe ser un papel con características más sustentables, con un muy buen diseño, porque acá hay mucha información y era tremendamente importante el diseño. ¿Qué es, en términos generales, Manuel Verde, Casas Más Sustentables Gastando Menos?
A ver, yo creo que Manuel Verde está dentro de montones de iniciativas que han surgido en los últimos años y es una pequeño aporte, una respuesta a la situación de crisis climática en que nos encontramos y a la necesidad de tener que actuar pronto, urgente. Y en ese contexto, mi gran problema era verme enfrentado siempre en las redes sociales, en YouTube, en distintas partes, con una avalancha de información gigantesca. Y que una avalancha de información que uno como que lo paraliza, uno no sabe qué hacer, está lleno, bombardeado de cosas que podría hacer, pero al final no hace ninguna, o termina haciendo muy poco. Y este libro lo que busca es tratar de compilar, decir, ok, hagamos una selección de cosas básicas que no impliquen gastar más dinero, y ahí hay una primera clave.
Al revés.
Ojalá que te permitan ahorrar.
Claro.
O sea, que uno diga, mira, no solamente estoy siendo más verde, sino que además estoy aumentando mi bolsillo un poco en meses de dificultad. Entonces, por un lado, eso, como compilar, pero al mismo tiempo tener la capacidad de como reflexionar y ahí conectando con colectivos Cosas Maravillosas, como de volver sobre nuestro entorno cotidiano, sobre la casa, y poder ver qué es lo que hacemos, qué podríamos cambiar, de cosas muy pequeñas a veces. Entonces yo creo que principalmente eso, es como tener un libro, no tener que recordar si es que vi alguna vez un post que ya lo perdí, que lo olvidé, sino que tener algo físico, y ahí hay una cierta contradicción, porque uno podría decir, mira, no deberíamos estar imprimiendo libros porque ya hay un primer problema, pero nada, es parte del lenguaje de la comunicación, de la circulación, y esperamos además que esté circulando en IPA, PDF, a nivel masivo.
Ya está en librerías y se puede conseguir hoy día en cualquier parte este libro, ¿no?
Sí, sí, entre esta semana y la próxima debiera estar instalado ya en las principales librerías del país.
Tú dices en la presentación, Tomás Errázuriz, dice, no nos engañemos, no es suficiente comprar cosas con sellos verdes y luego reciclar. Igual lo más importante es reducir nuestro consumo y dar un mejor uso a todo lo que ya tenemos o que ha sido producido y no está siendo aprovechado. En palabras simples, debemos usar con cuidado, mantener, reparar, ojalá reutilizar y hacer circular antes de pensar en descartar para comprar nuevamente. Está muy apuntado este libro a todo lo que uno debiera pensar, evaluar antes de adquirir algo. En el fondo es como retrocede tres espacios, mira todas las oportunidades que te da esto que ya tienes, y puedes darle una nueva vida. Hay cosas que ya definitivamente no, pero por ejemplo me llamó mucho la atención cuando hablas de los de las máquinas, ¿no? Que le pones ese título a todo lo que es celulares, computadores, televisores, refrigeradores. Es como reciclar es la última opción, no es nada de buena, o sea, es mejor que botarlo al vertedero, pero es la última opción. Antes de eso hay muchísimas opciones anteriores, porque es poco lo que se puede realmente reciclar de una máquina, ¿no?
Es que ahí hay como yo creo que un tema, desde el minuto en que reciclar lo verde, lo sustentable, se vuelve algo deseable y se vuelve algo que es también capitalizable y es vendible, de alguna forma el mercado también lo adopta y dice, mira, vamos a empezar a ponerle a todos sellos verdes, vamos a empezar a vender todo con esa marca. Y claro, nosotros sabemos que el problema, el gran desafío es que tenemos que reducir el consumo. No es producir más y producir más verde. No es reciclar más, porque reciclar no es signo de nada. Simplemente que estoy consumiendo y que estoy descartando de una forma un poco más beneficiosa con el medio ambiente. Entonces, aquí el foco está en de nuevo, no los consumidores, porque es como una palabra que es más compleja, los usuarios, nosotros, personas comunes y corrientes, los cuidadores, podríamos decir, de una manera como más,
claro,
más acorde quizás a nuestro rol con las cosas, con los objetos. Y la idea es cómo nos responsabilizamos de lo que tenemos, cómo volvemos a invertir tiempo y energía, y entendemos que la única forma de reducir es cuidando, o la mejor forma de reducir es cuidando lo que ya tenemos, de alguna forma siendo conscientes de los recursos que tenemos en casa, y que esa sea la primera, como el primer parámetro que uno tiene para tomar una decisión o no.
absolutamente de acuerdo. A veces, claro, nos enfocamos en qué producto comprar que sea el que menos afecte el medio ambiente y que además sea el más económico, pero en realidad quizás no estamos pensando que hay opciones anteriores. Ya, pero habiendo tanto por hacer en temas de sustentabilidad, ¿por qué poner el foco en los hogares de alguna manera? ¿Y a qué hogares está dirigido este libro que, repito, se llama Manual Verde, Casas Más Sustentables? Que si hubiera terminado ahí sería como, ok, pero cuando dice casas más sustentables gastando menos, yo creo que eso hace que el público aumente muchísimo. Porque la sustentabilidad a veces suena como algo difícil, pero cuando además te dicen que vas a poder ahorrar si lees esta guía, pucha, qué bonito es mejorar el mundo, pero también mejorar tu bolsillo, ¿no?
Ojalá todos los hogares, ojalá sea, y ahí es un sueño, porque uno quisiera apuntar a todos los hogares, pero no conoce todos los hogares. Pero la clave está, de nuevo, en cómo transformamos esto en algo que sea atractivo económicamente. Entonces, hasta el minuto sustentable muchas veces es sinónimo de gastar más plata. Si yo quiero ser sustentable en términos de alimento, lo que tengo que hacer es comprar orgánico, por ejemplo. Lo orgánico cuesta más que lo no orgánico. Uno podría decir lo mismo con la ropa. Si quiero comprar algo que puedo seguir la huella por donde estuvo, es decir, fue hecho con comercio justo, y así con máquinas, con montones de cosas. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Si uno dice, si rompemos la barrera de que necesariamente es uno compra para ser sustentable, y en realidad antes de comprar para ser sustentable, lo que uno tiene que hacer es aprovechar lo que tiene, inmediatamente damos vuelta la moneda y decimos, ok, entonces si tengo que aprovechar, lo que tengo que primero hacer es reconocer mi entorno, reconocer mi casa, reconocer qué es lo que hago, qué es lo que tengo y qué es lo que me puede servir. Que es algo que uno dice, no es nada nuevo. Lo nuevo es lo otro, lo nuevo es nuestro ímpetu de claro. Compra y querer reemplazar todo, pero en realidad, por históricamente, la historia de la humanidad ha sido una historia de aprovechar los recursos existentes, porque lo general es que hay escasez.
O sea, la obsolescencia programada es algo bastante reciente. Exacto. Si uno piensa en la historia de la humanidad. Sí, entiendo, me parece súper... súper, súper importante. A ver, vamos allá a algunos ejemplos. A ver, primero déjame decir, se divide en 5 grandes capítulos el libro, ¿cierto? Alimentos, vestuario, máquinas, entiéndase todo lo que es como electrónico de alguna manera, ¿no? Menaje y finalmente higiene y belleza. ¿Hubo algún como gran hito que tuviste que dejar afuera o de alguna manera aquí está contemplado todo lo que uno considera dentro de un hogar? Porque cada capítulo tiene como 40 páginas en promedio. O sea, hay harto de cada uno de los capítulos.
Siempre hay cosas que quedan afuera y que uno trata de meterlas un poco a la fuerza en los capítulos que tiene. Entonces la estructura nunca va a ser infalible. Por ejemplo, el tema de jardín, patio, todo lo que pasa alrededor de la casa. Claro, tratamos de meterlo un poco en higiene y belleza, porque ahí está todo el tema del agua, del uso del agua, pero es un poco forzado, no es perfecto el libro. Y después, claro, uno quisiera tener un montón de espacio más para desarrollar, porque en realidad el libro podría ser, no sé, una gran enciclopedia.
Bueno, puede tener un capítulo 2 eventualmente en 5, en 10 años más, con una serie de cosas también que, sobre la base de haber trabajado en este libro, vayan recibiendo como feedback de la gente.
Diste en el clavo, porque estamos pensando ya en capítulo 2, 3 y 4.
Excelente, ya. Te pido si puedes ir a la página 18 de tu libro, porque no te podéis saber todo de memoria, donde, por ejemplo, en la parte de alimentos, que es el primer capítulo, nos cuentas cómo de la raíz a la hoja todo se aprovecha. Entonces, por ejemplo, están los puerros y los cebollines, está el brócoli y la coliflor, están las betarragas, están las zanahorias, está el apio, están los rábanos y los rabanitos. Pero no estamos hablando acá de lo que comemos normalmente, estamos hablando de la parte que no comemos y que no sabemos, probablemente yo no tenía idea, que muchas de estas cosas son súper aprovechables. Uh-huh. Danos algún ejemplo, no las vamos a mencionar todas, pero de repente uno como que asume que la parte del puerro del cebollín de abajo, o la parte de la beterraga, o la zanahoria que uno la raya, o la base como del apio, todo eso como que lo botamos. Hay la gente que es más evolucionada lo composta, ok, uh-huh. Pero no, esto es antes de compostar, esto es antes de botar, esto es usable. ¿Qué cosas, por ejemplo?
Por ejemplo, la beterraga.
¿Ya?
Uno va a la beterraga, compra un paquete de beterragas, te dan 5 beterragas, 5 frutos, y generalmente te las dan así nomás, o sea, y las hojas de la beterraga es un montón gigantesco de hojas que uno diría es como casi como cuando uno compra acelga, que es como no sabe cómo llevársela. Y tiene un montón de hojas que son comestibles y que se pierden, que no te las comes, porque no hay una tradición, pero antiguamente se comían la hoja de la beterraga y se hacían tortillas con la hoja de la beterraga o se hacían croquetas. Entonces, claro, cuando uno lo hace se da cuenta de que en realidad...
O sea, lo hiciste una vez y nunca más lo botaste, ¿eh? Exacto. Y te das cuenta, exacto, que tienes un concentrado además de vitamina.
O
de...
con el apio, por ejemplo, que se usa un montón para preparar comida. Y uno podría decir, ya, me como quizás la parte que es más crujiente en la ensalada, pero el resto lo puedo guardar para cocinar. Puedo hacer un consomé y me va a quedar mucho mejor si le echo apio a
que
si
sí
no
que
le
es
echo.
Grande, po.
Exacto, o sea, es no, es gigantesco.
Gigantesco, claro.
Claro, y en último caso, por último, uno dice, y está el compost, como última opción.
Claro.
Pero antes hay montones de otras opciones.
A ver, en el apio tú dices, normalmente solo comemos los tallos del apio, pero las hojas de esta verdura también destacan por su capacidad para disminuir la presión arterial, gracias a su compuesto 3N... Nah, está muy difícil, pero algo así como butilfalida, lo que las convierte en una buena recomendación a personas que sufren de hipertensión. Y gracias a su contenido de potasio, también tienen un efecto diurético que favorece la pérdida de agua y reduce la retención de sodio en el organismo. ¿Cómo y dónde? Bueno, esta parte del apio que normalmente botamos se puede usar en ensalada, picadas en forma de aliño, en jugos, en batidos verdes. También se pueden agregar a caldos y a crema. No sé, yo lo encuentro maravilloso. De las zanahorias, por ejemplo, cuéntanos qué se puede hacer con la parte de la zanahoria. Bueno, la zanahoria tiene dos partes que no se usan. Primero, como toda la parte verde de la zanahoria, pero después muchas veces la... ¿Cómo se dice? La pelamos. Uh-huh. Y también esa parte a veces la botamos, ¿no?
Bueno, es que ahí
eso es como un crimen.
Ahí hay un sinsentido general. Uno podría decir con las zanahorias, con las manzanas, con un montón de frutas y verduras, que las cáscaras como si fuese algo negativo, que hay que deshacerse, como el envase. Estamos acostumbrados a botar los envases, estamos acostumbrados a botar las cáscaras. Y las cáscaras son una fuente súper rica de todo tipo de vitaminas y... claramente tienen capacidades nutricionales que estamos perdiendo si las botamos. Entonces, ahí, de nuevo, volvemos a un tema que también se ha hablado harto en distintos ámbitos, que es como el tema estético. ¿Hasta qué punto estamos comiendo por los ojos,
claro,
y no por lo que realmente necesitamos? Y dejamos fuera cáscaras porque en realidad, mira, no se ve muy bien, porque estaban en contacto con ramas, con hojas, se ven sucias.
Hay un mapa del mundo donde tú nos muestras cómo las sobras no sobran, sino que se transforman en receta. Y claro, en Chile nos suena el ajiaco, ¿no es cierto? Que no, uh-huh, no solamente en Chile. Pero hay opciones muy interesantes que nos permiten también tener nuevas ideas, como lo que pasa en Estados Unidos con el turkey tetrazzini, o el chilaquiles en México, o la feollada, esa es más conocida, ¿no?
La feijoada.
Feijoada de Brasil, o la frittata en Italia, o el pitipana en Suecia, o el chop suey en China, o el fattoush en Medio Oriente, o el nasi goreng en Indonesia, que son distintas recetas en el fondo para usar sobras.
Exacto.
Y que son súper ilustrativas. No sé si hay alguna que quieras destacar de ellas.
Más que destacar una, me gusta la idea de pensar que estas recetas finalmente son reflejo de tradiciones culturales y de cosas que se han hecho por generaciones de generaciones. Lo mismo que el ajiaco, uno podría decir, esto no lo inventamos ahora. Y ahí volvemos al tema nuevamente de, esto no es nada nuevo. Muchos de los consejos que están presentes en este libro son cosas que, sí, en realidad lo que tenemos que hacer es quizás conversar más con nuestros abuelos, con nuestros padres, con gente mayor, y ver qué es lo que se puede rescatar, cómo se vivía antes, por qué antes aprovechaban todas estas comidas y hoy día no las estamos aprovechando. Y de nuevo, cuando uno habla de las sobras, por ejemplo, está hablando de los tiempos de los alimentos. ¿Cuándo hay que botar algo?
Buen punto. También eso está bien claro en esta guía.
Y que es todo un tema, porque uno dice, ¿cuándo algo está vencido? La fecha de vencimiento, ¿qué es lo que es? Y la fecha de vencimiento son varias cosas. Una cosa es que venza, quizás que empiezan a disminuir las propiedades nutricionales que tienen, pero eso no significa que está malo. Significa simplemente que tiene propiedades nutricionales disminuidas. Otra cosa es que hay alimentos que claramente no se pueden comer después de cierto tiempo porque son perjudiciales.
Además, tú también en el libro nos muestras cómo reconocer cuando ya un producto ya no es comestible en el fondo y ya no queda otra que o compostarlo o directamente, bueno, botarlo. Pero eso es la última opción.
Y también históricamente hemos confiado en nuestros instintos, cosa que ahora hacemos cada vez menos.
El olor, el olfato. El oler las cosas.
Uno come algo que está comenzando a estar medio pasado y uno sabe por el olfato. Generalmente, quizás hay alimentos que desconozco y eso no ocurre y eso es más peligroso. Pero
claro, con los,
champiñones hay que tener
con los
cuidado.
Hongos salvajes no basta con olerlo. No. Ahí hay que preguntarle a los especialistas.
Esos dicen que siempre todos se pueden comer, pero algunos solamente una vez.
Exacto. Y todos después... se pueden comer, pero algunos no los vaya a comer nunca más. ¿Sabes qué faltó? El umami.
El umami.
Claro, lo que quedó de lunes, martes y miércoles. Exacto. Es lo que comemos hoy día jueves, en el fondo, que es lo mismo. O sea, ¿qué hay de comer, mamá? Umami.
Exacto.
Ah, ok, me queda claro. Y el niño pone cara así como de maña, pero tú le dices, oye, aquí las cosas no se botan. También, en la página 32, tú hablas de las cáscaras y cómo las cáscaras de frutas y verduras pueden ser extraordinarias. Ahí nuevamente entra la zanahoria, ¿no es cierto? Porque acá sería la cáscara de la zanahoria. Pero están, bueno, las naranjas, las berenjenas, que... Yo sé, nunca me habría imaginado que la cáscara de la berenjena era algo que se podía usar y que además mantiene el tejido cerebral sano, ayuda a conservar el peso corporal, porque son ricas, leo aquí, en nasunina, un compuesto de la familia de los antioxidantes flavonoides, con los pepinos, con las papas, y ahí dan una serie de sugerencias de qué hacer con las cáscaras. No sé, si esto está muy entretenido.
Sí, no, y además que no solamente haces cosas que sean necesariamente alimentos, sino que también hay otros tipos de cosas que se pueden hacer que pueden estar vinculados, por ejemplo, a la limpieza.
Claro.
Es como si ya no te lo comiste, quizás con el limón que ya está exprimido no te va a comer la cáscara, pero se puede usar para limpiar.
Por ejemplo, limpiar la cafetera. Agregando hielo, sal y cáscaras de limón a la cafetera vacía, se agita durante 2 minutos, se tira la mezcla y se enjuaga. O limpiar la tetera, se puede hacer con un puñado de cáscaras de limón o de naranja también. O limpiar la grasa, ahí dices tú que se puede usar también alguna parte del limón, pero que no está recomendado en superficies de mármol. Así como bien explicadito, digamos. También como para el cuerpo, ¿no? Pones acá que como exfoliante, como hidratante.
Y la famosa agüita con cáscara de limón también, que
absolutamente. Que
este muy otro buena para capacidades digestivas.
En la página 35 está como subtítulo, no hay pan duro. O sea, no existe el pan duro, existe no saber qué hacer con el pan cuando se endurece, que es distinto.
Exacto.
¿Qué podemos hacer con el pan duro, Tomás de Razzuri?
Yo creo que lo primero es saber que hay distintos tipos de dureza. Está el pan duro que ha pasado muchísimo tiempo y está el pan duro que se quedó afuera. El pan duro que se quedó afuera, que no estaba metido en una bolsa, que ahí es como el primer consejo. Si tú traes el pan caliente y lo mantienes en la bolsa de papel, al día siguiente va a estar duro.
Sí, porque tienes que ponerlo en una bolsa plástica.
Una vez que se enfría, a la bolsa plástica. Y después...
Sin aire.
Sin aire, claro. Ojalá, con la menor cantidad de aire posible. Y después, ese pan que se endureció porque estuvo afuera, o que está duro recién, que no lleva mucho tiempo, cómetelo igual. Es exquisito, lo pasas por agua antes, lo metes al horno, lo pones sobre el tostador, y queda maravilloso. Y eso acabo de descubrir, de hecho, con el queque es igual. Esta mañana puse un queque que llevaba una semana y ya estaba como, ya no estaba tan sabroso. Lo pasé por el agua, lo puse en el horno e inmediatamente recuperó
propiedades.
Sí, revivió.
¡Qué
revivió.
Rico! Bueno, puedes hacer crutones, dice acá. Puedes hacer pan rallado.
Pan rallado para un, no sé, asado alemán, para una, no sé, fricandela.
Tostadas francesas que no pueden ser más ricas, que son con batido de huevo, ¿cierto? Y doradas con el sartén con mantequilla. Después le echas sirup o lo que te guste.
Es delicioso.
Y te queda un plato increíble. Sale una receta con los colegiales. Unos postres en forma de budín hecho en base a pan añejo, huevo, leche, canela y azúcar. La verdad,
que el clásico colegial que se dejaban las marraquetas duras,
claro,
remojando en leche y después eso se hacía como una especie de pasta que se iba al horno con estos ingredientes.
Ya, dejamos la parte como de los alimentos.
De los alimentos.
Nos vamos a vestuario y hay algo que a mí me llamó mucho la atención porque no tenía idea que era tan grave, que en la página 46 está la ruta del poliéster. Hoy día estamos usando más poliéster que nunca y lo que tú cuentas ahí... es bien impresionante. Si quieres, cuéntanos un poco, porque este material, que claro, abarata mucho los costos y permite un acceso mucho más democrático a la ropa, que esa es la parte buena, tiene una serie de costos importantes para nuestra propia salud.
Claro, uno piensa generalmente en los plásticos y piensa en botellas plásticas y piensa en estas imágenes del océano que están todos llenos de plásticos botados, bolsas, etcétera. Pero se le olvida que la ropa que llevamos tiene gran cantidad de plástico generalmente. Ese es el poliéster finalmente, es plástico en tu ropa. Y ese plástico, la forma en que contamina es a través de microfibras, pequeñas fibras, muchas veces imperceptibles, que en cada lavado que tú haces se van... por el agua, por el desagüe, y llegan al mar. Y después.
Y el mar, los peces, exacto, se alimentan de ese plástico.
Y después termina, nosotros nos alimentamos de esos peces. Y quedan en toda la cadena. Entonces nosotros tenemos en nuestros cuerpos esos microplásticos. En general los encontramos en la naturaleza. Y eso es parte de. Esa parte invisible que muchas veces no somos muy conscientes. Y es claro, es el costo de esta ropa que se volvió masiva probablemente hace unas décadas atrás y que permite el acceso, pero que hoy día tenemos que de alguna forma cuestionar la frecuencia con que estamos comprando, la cantidad de ropa que se compra, porque claramente no necesitamos toda la ropa que tenemos en nuestro closet.
Absolutamente de acuerdo.
Está clarísimo. Entonces ahí hay como ciertas decisiones. Tenemos que volver a pensar cuánta ropa necesitamos, cuánto importa la estética. Tenemos que mirar hacia estéticas, no sé, de repente me voy a vestir de un color, voy a ir variando de colores. Tengo una serie de ropas base y sobre eso combino, no tengo idea.
Todo esto que estamos hablando, Tomás Errázuri, hablando acerca de este excelente libro, que es un manual y se llama Manual Verde, Casas Más Sustentables Gastando Menos, tiene que ver también con ir empujando un cambio cultural. Porque en la medida que se hace sexy que el sofá que le voy a mostrar a mis amigos cuando vengan a mi casa es un sofá que compré en el Persa y lo arreglé, y mira qué lindo mi nuevo sofá, pero que no está comprado, sino que es algo usado que arreglé, o mira qué bonito mi pantalón, mira cómo se rompió, pero le hice como una especie de tatuaje textil, y mira qué choro me quedó sin tener que comprarme otro. O sea, si empieza a ser sexy el recuperar las tradiciones, el no comprar cosas nuevas, sino que comprar cosas usadas, eso también hace que ya no sea tan necesario tener que tener cosas nuevas porque los demás también las tienen. O sea, acá hay un cambio cultural que es súper importante. No es solamente ahorrar plata, que es fantástico, no es solamente ser más sustentable con el mundo, es que uno también esto termine siendo algo choro, algo cool, porque si no es difícil, ¿no?
Si no, no hay forma. O sea, yo creo que hoy día estamos regidos por un sistema en donde si es que no es, como tú dices, cool, si es que no es algo sexy, no va a funcionar, porque lo otro es demasiado llamativo. Estamos bombardeados todo el rato, la publicidad es muy efectiva.
Y el diseño de los fast fashion, de las marcas más importantes del mundo, se va, no sé, cada dos meses hay toda una línea nueva con una rapidez increíble, entonces te hacen pensar que lo que compraste hace tres meses ya no está de moda, ahora hay una nueva moda, cuatro veces al año, cinco veces al año.
Exactamente. Al menos se está instalando la idea de que tenemos que movernos hacia prácticas más sustentables. Ahora, ¿qué son esas prácticas más sustentables? Yo creo que ahí está la pelea. ¿Y quién define qué es sustentabilidad?
Excelente. Estamos en este momento en la sección de vestuario y, por ejemplo, en la página 60 también me llamó mucho la atención cómo tú explicas la diferencia respecto de la ropa, cuándo hay que doblarla y cuándo hay que colgarla. Algo que parecería como de perogrullo, pero en realidad eso tiene que ver con lo que va a durar esa prenda, ¿no es cierto? Hay prendas que si uno las deja dobladas durante muchos años, cuando las desdobla quedan con una línea, y esa línea a veces no sale, y ese, exacto, es un producto que se perdió, o sea, probablemente ese producto debería haber estado colgado, pero tú ahí nos explicas en el fondo que sí, que no, qué hacer con los cinturones, qué hacer con los zapatos. Es súper interesante, no sé si hay alguno de esos hitos que quieras destacar.
Yo creo que, por ejemplo, algo súper sencillo que a veces hacemos es, no sé, colgar algo que tiene un cierto peso en un gancho que es muy delgado. Es evidente que después de un rato el peso va a comenzar a marcar la prenda.
Claro.
Y por lo tanto, si es una chaqueta en un gancho que no es el adecuado, esa chaqueta va a quedar marcada y después uno se la va a poner y va a quedar marcada. Y no es algo que uno va a estar lavando, porque las chaquetas no se meten a la lavadora. Entonces, inevitablemente queda esa marca. Y eso podríamos trasladarlo a montones de otras cosas. O sea, tan sencillo como llegar a un lugar y decir dónde voy a dejar mi chaqueta o mi chaleco y hay un perchero, lo puedo colgar de la etiqueta o lo puedo simplemente poner sobre el perchero. Si lo pongo sobre el perchero me va a quedar después el chaleco con una punta salida y con todos los tejidos tensionados. Entonces uno dice, ¿y qué importa? Importa porque eso va disminuyendo la vida útil de esa prenda.
Especialmente cuando ya somos adultos, bueno, la adultez en el cuerpo parte, no sé, como los 17, 18 años, cuando ya no creces más, toda esa ropa en el fondo va a poder eventualmente servirte por mucho tiempo si la cuidas.
Exacto.
Pero
exacto.
Si no la cuidas, no. En la sección Cuida tu ropa, en la página 72, es muy interesante lo que hablas, por ejemplo, del tema del secado. Tú, la pregunta es, ¿tendedero o secadora? Bueno, hoy día, evidentemente, con los aumentos del precio de la luz, sabemos que la secadora, además, es uno de los una de las máquinas que, entiendo, más energía consumen. Por lo tanto, en mi casa, por ejemplo, la secadora en estos momentos está como restringida al mínimo. Pero tú cuentas ahí que la secadora puede dañar tejidos si se usa en forma recurrente, y el calor de la máquina puede encoger algunas prendas, por lo que debe ser siempre el último recurso la secadora. Priorizar, en el fondo, claramente el tendedero, ¿no?
El tendedero, y ojalá, a veces se puede combinar, o sea, a veces si uno, no sé, en épocas, en casas muy pequeñas que no tienen donde secar, en donde dejar la ropa secando afuera puede aumentar también muchísimo la humedad, eventualmente uno puede secarla un rato y después meterla en la secadora, porque si no la ropa también se pone hedionda y se vuelve
sí,
un
ese
problema.
Olor es nada de agradable.
Entonces, ojalá poder disminuir al máximo el uso de la secadora, pero entendiendo, de nuevo, y lo mismo con todo este libro, no podemos hacerlo todo.
Vamos de a poquito. Ya, por ejemplo, si yo tengo el cierre roto en una parka o en un pantalón, aquí en la página 77 está la sección cierres. Y yo no tenía idea en realidad cómo se podía arreglar un cierre, y la verdad es que es bastante más fácil de lo que uno se imagina. Y uno tiende como que si la parka, el cierre se te echó a perder, como que de alguna manera pensáis que ya no la podéis seguir utilizando, y aquí tú nos explicas que es bastante sencillo arreglarlo. Esto no es para expertos en máquinas de coser, ni siquiera se necesita una... Son
técnicas, uno podría decir técnicas milenarias, no técnicas que nuestros abuelos usaban, y hay cosas muy sencillas como agarrar un alicate y tratar de enderezar de repente la patita del fierro para que no se siga saliendo y para que mantenga el carril. O de repente necesita algo de lubricación para que pueda correr fácil.
Ahí,
o
si
ver
no
si es que hay algún hilo metido
eso
en el cierre.
¿Recomiendas la cera, si no me equivoco, en el caso de los cierres, ¿no?
Puede ser, cualquier cosa que permita lubricar, ahí lo que hay que tener cuidado es no manchar el tejido para no aumentar el problema. Pero son pequeños detalles que uno puede resolver. Que uno podría decir, claro, acá está el cierre, pero está lleno de otros ejemplos. No sé, por ejemplo, antiguamente las mujeres que se les corría un punto en la panty, lo que hacían era con esmalte de uña, le ponían sobre ese punto corrido y dejaba de correrse.
Claro, hoy día se bota y se compra otra.
Exacto.
Ya, vamos a la página 94, estamos conversando con Tomás Errázuriz, autor de este libro, Manual Verde, Casas Más Sustentables, Gastando Menos, de la editorial Cosas Maravillosas, y que desde los próximos días ya va a estar disponible en todas las librerías, y que realmente es un tremendo, tremendo aporte para ser más sustentables, pero sobre todo para ahorrar plata. Yo contaba al principio del programa que nos acabamos de enterar que el IPC de este mes fue 0,7%. Entonces, cada vez necesitamos ahorrar más plata porque la vida se hace más cara, y todo esto nos ayuda justamente en esa dirección. A ver, lo que yo te comentaba al principio del programa, en la página 94 tú pones reciclar, en el caso de las máquinas, debe ser el último recurso. Y ahí tienes unos números interesantes que creo que pueden permitir entender por qué.
Absolutamente. Por ejemplo, dice 99% de las tierras raras usadas en la fabricación de un aparato electrónico son imposibles de recuperar en el proceso de reciclaje.
Ya, si quieres saber más de las tierras raras, tienes que ir a la página 111. Pero es un tema que se está escuchando mucho más últimamente hoy día, digamos.
Y que uno no sabe muy bien a veces como de dónde viene el celular que tiene.
Claro.
Tiene un celular, pero si lo empiezas a descomponer en de dónde vienen todas las partes que tiene, los minerales que usa, en realidad tiene el mapa del mundo completo.
Y Chile está bien presente en
Chile
ese mapa.
Chile está bien, siempre bien presente.
Con el litio y el cobre.
Exactamente. Y hay muchos de esos materiales que no se pueden recuperar, y por lo tanto se usan solamente una vez. Entonces, claro, uno dice, comprar un celular todos los años, cambiar el computador frecuentemente, o hay alternativas. Y ahí lo primero es poder decidir qué me voy a comprar cuando lo compro. Me voy a comprar algo que voy a privilegiar la calidad, voy a privilegiar el modelo, la
necesito
estética.
¿Necesito cambiarlo cada vez que sale
necesito
un modelo nuevo?
Necesito cambiarlo.
¿Necesito estar pregunta. Primero en la fila de la tienda esperando cambiar el teléfono?
Es posible. ¿Es posible además como poder actualizar lo que voy a comprar? ¿O en realidad al año va a quedar desactualizado, no voy a tener programas, no voy a poder hacer nada?
Ahora, ahí hay un tema que estamos también los fetichistas o coleccionistas. A mí, por ejemplo, me gusta guardar los teléfonos porque siento que en 30 años más, ponte tú que un Nokia de los 90 va a ser una verdadera pieza de museo. O sea, yo, en mi caso, he ido guardando mis teléfonos, y cuando los veo con el paso del tiempo, cada vez siento que tienen un valor nostálgico y probablemente el día de mañana económico. Bueno, por lo menos no los estoy tirando al reciclaje.
Yo, ¿sabes pero... que hay estudios de sobre el guardado de teléfonos y se dice que, no sé, hay gente que tiene muchísimos teléfonos y es lo más normal guardar todos los teléfonos, en parte porque la gente también no sabe muy bien qué hacer con ellos. En tu caso quizás es fetichista, pero hay muchos que no quieren entregar su información personal.
Sí, claro.
Y por lo tanto lo que necesitan es saber cómo... de alguna forma formatear ese teléfono para poder entregárselo a alguien más.
¿Eso también está en este panel?
También hay algo sobre eso.
Extraordinario. Bueno, respecto de lo que estábamos hablando, en el fondo del reciclaje, que ojalá sea la última opción en el caso de las máquinas, tú dices que 0% de los dispositivos electrónicos han sido fabricados con material 100% reciclado. O sea, lo que se recicla de estos productos se usará para algunas cosas, pero no para hacer los nuevos.
Exacto.
Por lo tanto, es importante saber
que ahí, claro, hay una diferencia, por ejemplo, con el mundo del vestuario, en donde sí hay prendas que son 100% de material reciclado. En el caso de electrónicos en general, de máquinas, eso no es posible.
Y dices también
por estos múltiples componentes que tienen.
Exacto. 20% es el mínimo del contenido material perdido cuando un teléfono o computador pasa por la trituración y el derretido de los metales durante el proceso de reciclado. Entonces, aquí la idea en el fondo es tratar de mantener lo mejor posible tus máquinas, ¿no es cierto?
Exacto. Y por último, buscar también nuevos usos para las máquinas, porque un computador que ya no sirve como tu computador principal puede servir de otras cosas, o le puede servir a alguien más que puede pasar a ser su computador principal.
Perfecto. Hay una sección excelente en la página 98, que es la de grandes electrodomésticos, que entonces te explica bien cómo elegir un refrigerador, cómo elegir una cocina, cómo elegir un lavavajilla, y cómo cuidar y ahorrar con un refrigerador, con una cocina y con un lavavajilla, que son productos tremendamente importantes en nuestros hogares hoy en día. No sé si hay alguno de esos datos que quieras comentar, pero a mí me pareció esa sección súper, súper importante.
Aquí, nada, son tips de todo tipo, pero cosas, por ejemplo, a tener en cuenta, porque una cosa es el cómo elegir y la otra es... A veces las empresas nos venden la idea de que en realidad el refrigerador anterior, claro, y efectivamente consumía mucho más electricidad que los refrigeradores actuales, que son, no sé, triple A y te
claro,
ponen todo tipo de
sellos.
Una A,
2A o 3A, sí.
El tema es que ahí uno no considera el costo de la producción de un refrigerador nuevo en términos energéticos. Y por lo tanto uno dice, no, si ahora en mi casa el refrigerador que tengo consume menos energía que el anterior, pero ¿cuál es el costo de cambiar mi refrigerador? Tanto para el bolsillo como en términos de costos de recursos para el planeta. Entonces ahí hay como una primera decisión súper importante que es, de nuevo, volvemos a ¿necesito o no necesito este electrodoméstico nuevo? Y después ya hay cosas como... no sé, desde la cocina, de el cómo se usa, si es una cocina de inducción o una cocina que funciona a gas, que hay diferencia, o el refrigerador a veces que también puede variar, si es que yo tengo refrigeradores con, no sé, el congelador arriba o abajo. Porque, por ejemplo, los refrigeradores generalmente tienen las máquinas, o sea, tienen el motor abajo, y por lo tanto, si yo tengo la parte que congela abajo, va a necesitar... estar más fría todavía para poder contrarrestar el calor de la máquina. Son cosas que uno no tiene idea. No. Yo no tenía idea tampoco, pero en la medida que fuimos recolectando material para hacer este libro, también uno va aprendiendo montones de cosas. Y así hay otras que claramente me declaro ignorante.
Tú también estás aprendiendo.
Sí, absolutamente.
Y finalmente, pues ya se nos acabó el tiempo, si no habríamos seguido. Estamos recién como en la tercera sección del libro, pero estos 10 mandamientos para regalar. Está súper interesante, que parte diciendo regala menos, digamos. No regales basura, regala experiencia, fabrica tus regalos. Entiendo que eso ha sido bien comentado por la gente que ha leído ya el libro, que lo ha recibido y que le ha parecido muy importante saber qué regalar, cómo regalar. Tener el manual para el regalo, en el fondo.
Ahí volvemos mucho como a la idea de la fuerza que tiene hoy día en términos de consumo lo nuevo.
Sí.
Y cómo de alguna forma pareciera ser que por ratos lo único que pensamos como posibilidad es comprar algo nuevo. Y aquí me dices, ¿por qué no puedo regalar algo usado?
Porque te van a decir que iría amarrete, ¿no?
Exacto.
Claro.
O me van a decir quizás que estoy regalando cosas que no me sirven, que no le estoy dedicando tiempo.
Complicado mandar un cabro de sexto básico a un cumpleaños con un regalo de algo usado. Claro.
Es súper complicado.
Te van a pelar, po.
Pero en el caso, por ejemplo, de niños y niñas, ellos felices de recibir algo que eventualmente está usado, no les importa nada, si es que les gusta. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, hacen intercambios de cosas, o cuando incluso cuando uno le reduce la cantidad de juguetes que tiene y guarda algunos, y después los vuelve a sacar, no le importa si está nuevo o usado, es nuevo de nuevo. Entonces, lo nuevo no es lo que tú compras en una tienda, lo nuevo es lo que tú no sabías que existía, lo nuevo es lo que no tenías.
Hay que hacer una tarjeta que diga que es un regalo vintage.
Exacto.
Poner
exacto.
La palabra cool para que el regalo tenga, pero ya, te entiendo.
O sea, debiéramos todos ir a comprar regalos a la feria, a los coleros, al persa, a distintos lugares en donde hay maravillas. Y ahí me encantaría que me regalaran más cosas usadas y con más sentido y más dedicadas que eventualmente un regalo que no el regalo basura, no al regalo que además muchas veces es de mala calidad. O sea, yo creo que ahí los cumpleaños de niños y niñas son, pero decidores. O sea,
entre los envoltorios,
entre los envoltorios,
el plástico que se regala.
Y a veces son 30, 40 regalos que lo único que producen es ansiedad.
Y son muchas veces bélicos, ¿no? Pistola,
sí,
ametralladora,
sí, mucho plástico.
Etcétera. Ya, quiero terminar. Ya había dicho que teníamos que terminar, pero no podemos dejar de decir que hay en la página 162 un tema que tiene que ver con los cambios de hábitos en el agua. Que es súper importante hoy en día, y siempre lo estamos comentando además, como desde afeitarte llenando el lavamanos y no dejar el agua corriendo, prefieres las lavazas, ¿no es cierto?, en vez de dejar también el agua corriendo para lavar los platos, corta la llave mientras te cepillas los dientes, a veces tenemos esta tendencia a dejar la llave andando y no tiene ningún sentido, prefiere el WC de doble descarga, toma duchas más cortas. Bueno, hay un montón de consejos respecto del agua y una clase magistral de lavado de platos, que
esa
es
me
extraordinaria,
encanta,
en la página 164.
Esa me encanta, la clase magistral de lavado de platos, porque es como, son cosas tan lógicas, tan sencillas, como decir, mira, si tengo una lavaza y tengo agua caliente, por supuesto que tengo que tirar primero las cosas que no tienen grasa.
Claro.
Para que esa agua, sacarle el máximo provecho posible, dejar las ollas, sartenes para el final. Al principio las cosas delicadas, porque no quiero que las copas se pasen a llevar con platos u otras cosas, porque voy a terminar rompiéndolas y voy a tener que comprar nuevas copas. Y entonces hay montones de cosas que uno podría hacer. El gran tema es que necesitamos dedicarle tiempo.
Una,
en general.
Una oda al sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos, valga la redundancia y el cliché, pero un tremendo manual, el manual verde, Casas más sustentables gastando menos, de Tomás Errázuriz, de la editorial Casas Maravillosas, que está por ser lanzado, todavía no se lanza, pero ya debiera estar en los próximos días en librerías. Tomás, felicitaciones
y muchas gracias
por venir acá, se nos fue el tiempo volando.
Muchas gracias por la entrevista, el lanzamiento lo vamos a estar ahí mostrando en el manual verde, lo pueden buscar en Instagram o Terrasur con Z, y ahí vamos a estar mostrando el día del lanzamiento, seguramente vamos a estar sorteando algunos libros.
Ah, Manuel Verde tiene su propio Instagram, sí. @ Manuel Verde.
Exactamente.
Excelente, buen dato, lo vamos a seguir al tiro. Ya, nos tenemos que ir al corte. Gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Ya volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Sé un arcoíris en la nube de alguien.
En Duna, la autora y activista estadounidense Maya Angelou. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria. es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta y vamos con esa canción con la que nos desafía nuestro querido Richie al final del programa. Ahí empezó a sonar nuestro acertijo musical. Ah, ya, a ver. Oye, esa voz es como súper característica. Qué buena canción. Ah, la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo de nada todavía. Yo creo que es ella más que una banda, es una solista. Ya. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacor es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo, servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. En Hexacon les importa el barrio, se vinculan con los vecinos, construyen con respeto y hacen proyectos muy buenos y muy bonitos. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Toyota más benzina. ¿Qué mejor? Para los líderes que gestionan viajes corporativos y pertenecen al mundo de viajes de turismo, no se pueden perder este 22 de agosto la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago. ¿Dónde es eso? Ex Casapiedra. Inscripción gratuita en www.btetravel.cl. btetravel.cl. El mejor panorama lo encuentras en Santiago Open Gourmet para que disfrutes todos los jueves de agosto en los restaurantes Mesón del Marinero y el Bodegón Taberna Limeña con un 30% de descuento pagando con tu CMR crédito y un 40% pagando con tu CMR débito. Aprovecha estos descuentos y disfruta tus jueves en SOG. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Estoy tratando de acordarme el nombre de la canción, que es más probable que me llegue primero. Estoy esperando el coro. A ver. Todavía no. En agosto disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. ¿Todavía no canta? Ah, tiene que partir de nuevo. Ya. Oye, BioCiudad es una tremenda iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Staying by the fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no the rain. No tiene coro, pero ya dijo el título en algún momento, ¿no? Sí. Voy a anotar lo que está en mi cabeza. Y déjame contarte que Megacentro busca ser un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Más info en megacentro.cl. ¿Esto es nombre y apellido? No sé, yo la conozco, pero no es la... No, espérate, dame la inicial, porfa, el nombre. Y espérate, no me digas nada. ¿El apellido también es con T? Ah, ya, es la Tanita Ticaram. Ya, me dijo solo Tete Richie, Tanita Ticaram. Y la canción es algo así como The Good Tradition of Love and Hate, o Tradition of Love and Hate, o Love and Hate, o Hate, o Hey, o ¿Estoy cerca o no? Estoy cerca. ¿Me faltan palabras o me... Lo dije. Tradition of Love and Hate. No, Love and Hate. The Good Tradition of... Good Tradition. The Good Tradition. The Good Tradition. Ya, no incluye el Love and Hate. Good Tradition, de Tanita Ticaram. Ay, qué canción más linda. Y no es fácil, pero es muy buena. ¿Qué nota, Richie? 4-8. Ay, esa nota daba como vergüenza cuando uno llegaba a la casa con un 4-8. Te decían, pero ¿cómo no llegaste al 5? Por lo menos un 5.5. Llega con un 5.5 de ahí para arriba. 4-8, pequita, pero bueno, es lo que hay. 3 de la tarde con 8 minutos. Nos vamos. Gracias, Richie querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Y a ustedes que nos escuchan. Hasta domani. Hasta mañana. Chau. Sheraton Miramar te invita.